Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 18 de junio. Estamos acá en el estudio de Radio Cultura, Guido 1566. Me acompaña Leo Justi en la operación técnica. Estamos arrancando una nueva edición de Mejor Te Cuento, un programa de arte, de cultura, de patrimonio, pero un programa que abarca todos los intereses que por lo menos son mis intereses personales que comparto con ustedes. Audiencia querida, vamos a arrancar con la imagen de la semana, que sin duda es la que Leo me va a poner ahora. Casualmente, perfecto, Leo, aguante ahí. Es el capitán del equipo argentino número 10, Leo Messi, autor de 3 goles en el partido que realmente pasará a la historia con Argelia. Lo convierte en, es el sexto mundial, ha hecho más de 400 goles. Creo que está colocado arriba en el ranking, con un alemán que se llamaba Klausen o algo por el estilo. Y la verdad que yo tengo mi alma futbolera, madre de varones, 10 años de ver todos los domingos a Macaya Márquez con sus corbatas, con lo cual amerita un cierto conocimiento. Bueno, solamente antes de arrancar con el programa decirles que me emocionó muchísimo, nunca lo vi jugar así a Messi. Los 3 goles me parecieron extraordinarios. Tal vez el tercero me pareció como el más elaborado, el más difícil. El tipo cruzó entre las piernas de los otros, de los argelinos, que no eran nada malos, que no eran nada malos, y lo vi Scaloni medio temblando en un momento dado, porque la cosa estaba media fulera. Pero la verdad que fue un partidazo. Y el otro partido que me pareció extraordinario es Inglaterra-Croacia. Creo que fue un gran partido. Inglaterra lo veo como un candidato. No tengo nada que ver con el fútbol, pero si me preguntan, les digo los candidatos. Por supuesto nosotros. Argentina para la cuarta copa. Francia, seguro. Lo veo muy bien, con Mbappé ahí triunfante. Inglaterra me encantó. Alemania puede ser. Y yo diría que me parece que ahí están un poco los favoritos, ¿no? Croacia no es malo, es un buen equipo. Y de los latinos, me parece que Colombia, por ahí, es el con más potente. Uruguay, la celeste, adoro la celeste, pero no estuvo muy, muy brillante. Bueno, vamos a arrancar hoy el programa con un comentario sobre una muestra que yo vi hace unos meses, en abril, casualmente, en Basilea, Basel, Suiza, donde ahora se está desarrollando la feria Art Basel, que es sin lugar a dudas la más importante del mundo, mucho más que las otras filiales o sucursales de Basel, que son Art Basel París, Art Basel Hong Kong, Art Basel Miami, Art Basel Qatar y seguirá. Pero la importante, la primera, es la de Suiza, que la fundó Ernest Beyeler en los 70 y que tiene la particularidad de reunir obras extraordinarias. O sea, es el único lugar donde uno puede decir, me voy a encontrar 6 Picassos, 5 Matisse, 4 Léger, me voy a encontrar el mejor Jasper Johns disponible, Kusama disponible. O sea, realmente es una feria estupenda, se desarrolla en la Messe Platz, que es en el centro de Basel, y ahora vamos a ver unas imágenes de una muestra que yo vi en ese momento, que se llama casualmente Los Primeros Homosexuales. ¿Por qué la pongo hoy? Porque esta mañana vi que el querido Adriano Pedrosa, director del MASPI de San Pablo, está en Basel, él fue a ver la muestra, la posteó. Además, Pedrosa fue director de la Bienal de Venecia, no esta edición, sino la anterior. Y entonces me acordé de la muestra y la traigo a cuento porque Esta muestra fantástica en el Kunstmuseum de Basel toma como tema el nacimiento de las nuevas identidades, o sea, los primeros homosexuales que se atreven a aparecer y a ser pintados, que va en el periodo de 1869 a 1939. Vamos a ir pasando las imágenes un poco para ver el clima. No tengo los nombres de todos los artistas, pero sí decirles que es como una estética que se repite de una manera absolutamente glamorosa, con mucha complacencia, con mucha simpatía. Y acá en el catálogo de mano, que es estupendo, al final va a ir la tapa del mismo. Yo creo que lo más interesante es que ellos... Esta la puse en mi Instagram también, está como cuadro del día, es también una escena cotidiana. Yo creo que tengo en algún lado el nombre del artista, que se los voy a decir ahora mismo, porque lo puse en un posteo esta mañana, y la verdad que todos los cuadros tenían y tienen, porque todavía se puede visitar, una estética muy cuidada, muy, digamos, de la época, porque no es una cosa ostensible. El artista de esta obra se llama Andreas Andersen. Y la verdad que, bueno, los dos muchachos se están levantando de la cama, parece, ¿no? Y seguimos viendo. Esto es increíble, porque ya Camille Blanche, que es un gran pintor de salones, un retratista de la época, como lo fueron, qué sé yo, Sargent, Sorolla, el sueco Zorn, distintos maestros que pintaron las escenas, paquetas sociales de la época. Ya que Camille Blanche, si yo no me equivoco, que acá está, es el que está delante con los pinceles, si yo no me equivoco, acá pintó a los descendientes de la familia Madero, creo haber visto el cuadro, que me parece que después se vendió en Sotheby's, pero bueno, también estuvo pintando a la alta sociedad argentina, como ocurrió con Sorolla, como ocurrió con Sargent, me parece que no, pero sí Boldini pintó a las chicas de Rasuris, muy lindos cuadros, había uno con un gato que era divino, que se vendió a un precio sideral, y seguimos viendo, querido amigo, y este es un desnudo, muy evidente. O sea, yo lo que creo de esta muestra, que realmente tiene un éxito impresionante, el Kunstmuseum de Basel, donde se ve esto, es en la ampliación, no en el museo que ya conocía yo, que tiene a la entrada los burgueses de Calais, esa obra fabulosa de Rodin, no es ese, sino es la ampliación que está a dos o tres cuadras. Basilea es una ciudad pequeña, se la recorre en trenes, y como decía Simone de Pourier el otro día, no hay otra manera de llegar a la Messeplatz que no sea en esos trencitos que salen de la estación y te van llevando hasta la Messeplatz, donde es la feria, o hasta la Fundación Beyeler, que es una cita indiscutida para quienes visitan la ciudad de Basilea. ¿Qué más tenemos? Bueno, son escenas parecidas, con estéticas diferentes, pero hay como un culto de esto que en realidad acá en el catálogo lo estaba leyendo y me pareció interesantísimo. Se empezó a hablar de la idea de que la homosexualidad, que estuvo prohibida en Inglaterra hasta bastante tarde del siglo XX, hasta tal punto, debo decirles, que este fin de semana murió David Cogni, que fue un pintor extraordinario, un colorista mayúsculo, pintaba piscinas, pintaba... Bueno, esa soy yo, que estoy parada en el museo. Les decía que Cogni se declaró gay, o sea, que hizo pública su homosexualidad, cuando todavía estaba prohibida en Inglaterra. Esta es la tapa del catálogo, que después la vamos a poner en imagen. Cuando todavía estaba prohibida la relación entre personas del mismo sexo en Inglaterra, Y Hockney, que yo creo que una de las cosas magníficas, que lo destaqué en una nota que escribí para La Nación, en un obituario, lo más increíble es que era un hombre muy feliz. Su frase, su lema fue "Amo la vida". Y la verdad que su obra no tiene nada de dramático, al contrario. Él celebra estas relaciones entre hombres, entre parejas del mismo sexo, y lo hace sin ningún tipo de culpa ni drama. Y yo dije que era la otra cara de lo que puede haber sido Lucian Freud o Francis Bacon, que fueron personas tan, tan torturadas. No sé si tenemos algo más. Bueno, esto es en realidad una vista de Basel, porque Basel, y aprovecho para contarles que es una ciudad, como dije antes, pequeña, tiene varias particularidades. Primero, está atravesada por el Rin, que ahí la vemos, lo vemos al Rin. Tiene una arquitectura medieval lindísima y también edificios muy contemporáneos. Es la base operativa de un estudio hiperfamoso que es Herzog y de Meuron, que son los que hicieron la nueva Tate, la Tate Modern, transformaron una usina eléctrica en un museo. Y lo mismo hicieron en Madrid con la Caixa Forum, que también era una central eléctrica. Bueno, aparte de ser la base operativa de Herzog y de Meuron, es también el centro de la industria farmacéutica. Ahí están los grandes laboratorios, Roche, Novartis, etcétera, lo que hace que esto represente una enorme riqueza. Y acá estoy con el querido Sam Keller, que es el factotum del éxito de Art Basel y ahora del éxito de la Fundación Beyeler. Y realmente es un enorme placer, lo encontré de casualidad, y la verdad que me fotografié porque tengo una profunda admiración por él, me parece un tipo bárbaro. Sigamos, Leo. Y que tenemos, bueno, esto es una vista del Museo del Kunstmuseum, donde se exhibe la muestra de los primeros homosexuales, que realmente la obra es fantástica, porque tiene una disposición de salas que me pareció sensacional, muy a la medida de lo contemporáneo, y de esto vamos a hablar con nuestras invitadas de hoy, que ya han llegado, pero no pienso mirarlas. Están acá y ya en breve van a entrar al estudio. No sé si tenemos algo más. ¿Ha llegado una sola de las invitadas o las dos? Las dos, perfecto. Bueno, esta es la tapa del catálogo de First Homosexuals, que realmente creo que es una visión. Esta muestra se exhibió antes en Chicago y yo creo que por la característica de las obras, si bien son del periodo que va 1869 al comienzo de la Segunda Guerra, son fantásticas, las obras tienen una calidad increíble y son también muestra homosexuales, hombres y mujeres, lesbianas, muchísimas imágenes y muy bellas, y esculturas y con muy buena presentación, y un poco admitiendo que en ese momento se liberó un poco la idea de poder nombrar lo que parecía innombrable. Hemos terminado ahí, vamos a poner nuestra música habitual para dejar entrar a las invitadas del día de hoy, que por supuesto, como digo siempre, nuestros invitados nos honran con su presencia.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I...
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. ganadora del Premio Especial del Jurado y del Premio a la Mejor Actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Hola, ¿qué tal? Estamos acá de vuelta. Estoy con mis invitadas de hoy. Ellas son personas que tienen una función muy importante en la Fundación PROA. De lo que vamos a hablar hoy es de la muestra Penumbra, que yo creo que es, por no decirlo con todas las letras, o sí decirlo con todas las letras, es la muestra del año, en el sentido de que trae un conjunto de obras que, si no vinieran a PROA, es muy difícil que la gente pudiera verlas, porque todas juntas en Buenos Aires es imposible. Bueno, tenemos a Mayra Solesi, acá a mi derecha. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia, gracias por la invitación.
Un placer.
Un placer.
Un placer. Y a mi izquierda, Ana Clara Giannini.
Hola, Alicia.
Mayra está en la parte editorial, en la parte de contenidos, trabaja con la colgada y acomodada. No, colgada no, porque eso es el montaje que lo hace Pablo. Pero está en la parte de las muestras.
Programación y curaduría.
Programación y curaduría. Y en institucionales y prensa está Ana Clara. Debo decir que Ana Clara fue alumna mía, así que le tengo un especial cariño.
Ay, gracias.
Recuerdo de esos tiempos. Pero bueno, la verdad que Penumbra. Penumbra es una muestra fantástica que viene acá. Yo puse la foto del catálogo, pero la voy a poner ahora de nuevo, mientras, porque es realmente, lo estuve viendo con detenimiento, es una obra importantísima. Y como digo siempre, y ustedes lo saben, las exposiciones pasan, los libros quedan. Esto es mucho más que un catálogo, es una investigación muy a fondo, con textos, algunos en primera persona, de grandes, grandes artistas. La selección de artistas de Penumbra, después le voy a pasar la palabra a las chicas, pero solamente para que sepan quiénes están: Agnes Martin, Andy Warhol, Félix González Torres, James Turrell, John Chamberlain, Richard Serra, Robert Irwin, Techit Kisek, ¿cómo se pronuncia?
Shiei.
Shiei, ok.
¿Qué? Taiwanés.
Ah, taiwanés, perfecto. Y Walter de María. Acá hay algo que leí, que me encantó, que es de Félix González Torres, y que voy a abrir nuestro diálogo con este pedazo de texto, con este trozo, porque me encantó. Dice Félix González Torres, que para que ustedes sepan, es un artista de culto, murió bastante joven, de SIDA, hubo una muestra de él en Malva, y la verdad que todos tenemos una cierta debilidad por él, porque fue un hombre sensible y un hombre que vivió ese momento que fueron los 80-90 con una intensidad total. Fue muy querido por los coleccionistas, muy protegido por ellos, pero evidentemente lo perdimos. Y acá dice Félix González Torres: me encantan las cuestiones formales, en realidad tienen un significado muy específico. Las formas adquieren sentido a partir de su momento histórico. Una de las maneras de abordar la forma es realizando un ejercicio minimalista, produciendo un objeto muy puro y muy limpio. Carl André dijo: mis esculturas son masas y su tema es la materia. Pero después de 20 años de discurso y teoría feminista, hemos llegado a comprender que simplemente mirar no es simplemente mirar, sino que la mirada está atravesada por la identidad de género, el estatus socioeconómico, la raza, la orientación sexual. El mirar está cargado de muchos otros textos. Yo creo que esto es formidable y es un excelente resumen de lo que es Penumbra. Porque Penumbra, y me encanta por lo que han hecho ustedes, porque la han recorrido muchísimos críticos, ustedes mismas han hecho recorridas, y me gustaría, Mayra, empezar con vos y que me traces para la audiencia que no ha visto Penumbra una síntesis, una idea de lo que es esta muestra.
Bueno, muy lindo el fragmento que leíste y nos da pie para muchos debates, no
exactamente
para esta exhibición, así que bueno, gracias por recuperarlo.
Es un debate abierto.
Muy abierto y como bien decís, Félix muere en los 90 y 30 años después, su obra sigue siendo más vigente que nunca.
Totalmente de acuerdo.
Así que, bueno, quería introducir un poco el eje curatorial que está reunido este cuerpo de artistas, de 9 artistas, bajo el concepto de Penumbra. Uh-huh. Penumbra como ese umbral que se encuentra entre la luz y la sombra, ¿no?
Claro,
ese intermedio.
Me encanta esa idea de que no es que no haya luz y no es que haya luz. Esa intermitencia entre la oscuridad y la luz, ese medio tono, que realmente es un momento muy especial.
Exactamente, sí.
¿Y de qué manera Penumbra, como idea, como la palabra entendemos lo que quiere decir, se vincula con estas obras? ¿Por qué Penumbra?
Bueno, hay que también recuperar que estamos presentando a las piezas de una colección muy específica, muy particular, que se distingue de las colecciones que conocemos, ¿no? Porque fueron la The Art Foundation, que tiene base en Nueva York, con 2 instituciones, una en Chelsea, en Manhattan, y la más grande y la más...
En Beacon.
En Beacon, a una hora en tren, del Hudson, el Valle de Hudson. Es una institución que surge de la mano de 3 personas, una de la familia de Menil, es una familia que también tiene otras instituciones como
en Houston,
muy conocidas.
En lo de Cy Twombly.
Exacto.
Yo no sé si la Capilla Rothko no es también... Dominique de Menil no tuvo que ver, ¿no?
Bueno, la Capilla Rothko, como muchos otros proyectos, fueron financiados por la DIA, exactamente.
Ah, okay.
Que, bueno, se desliga de la familia Menil, surge como un proyecto aparte, pero bueno, es una familia muy comprometida. La hija de los Menil,
Filipa,
con su pareja de ese momento, Heiner Friedrich, un galerista muy conocido en Nueva York, deciden apostar por un grupo de artistas, que los conocemos hoy como el grupo de los conceptualistas, minimalistas y postconceptualistas.
Eso sería artistas que laburan 60, 70, más o menos.
Exactamente, décadas de los 60 y 70, sí. Y empieza a invertir en un cuerpo de obras, de producciones artísticas que se desligan del marco institucional tradicional, de la pared, del museo, y empiezan a expandir sus proyectos y sus investigaciones a el espacio público, al paisaje, proyectos de sitio específico que no pueden moverse del Diabicon específicamente, que son concebidos específicamente para ese lugar.
¿Estas obras proceden de ahí?
Este cuerpo de obras forma parte de esta colección, lo cual es inédito que Día tiene un programa que dedica exhibiciones monográficas únicamente, y para presentar en proa lo que es su colección, por primera vez hicieron un group show, una muestra colectiva, porque entendieron los desafíos de presentar estos artistas, ¿no?, en una latitud geográfica tan distante.
Me parece genial, y voy a abrir un pequeño paréntesis a tu exposición, porque acá quiero hacer un reconocimiento especial a Adriana Rosenberg, que es la presidenta de PROA. No nos acompaña porque tenía compromisos personales previos, pero es evidente que solamente la tarea de 30 años que cumple PROA este año hace posible que instituciones como la DIA Foundation, que tienen una trascendencia internacional muy fuerte, confíen Como dijo Humberto Moro, que es el curador que acompañó la muestra y que tuvo todo que ver con esto, confíen en traer una selección de artistas a Proa. Yo creo que, o sea, me encanta que estén ustedes, porque yo creo que ustedes forman parte de lo que creo que es el éxito de Proa, que es haber logrado formar equipos, armar una continuidad, crear una estética del trabajo con el arte que es muy propia y que hace hincapié, y esto quiero hablarlo con vos, Ana Clara, que es el compromiso por traer nuevos públicos, el compromiso porque esos nuevos públicos en La Boca, que ya es un lugar difícil, porque realmente cuando se inauguró Proa en los 90, 98 creo que fue, o 96 porque son 30 años, era realmente una epopeya ir a La Boca. Entonces, ¿cómo es el desde el punto de vista tuyo, institucional, como persona de prensa, como comunicadora, cómo es el o cuál es la manera como incorporar ese nuevo público y además enseñarle? Porque, como yo digo siempre, no se ama lo que no se conoce. No. Y Proa está trayendo este minimalismo de los 60-70 conceptual, que es un universo nuevo para muchísima gente. Entonces,
bueno, vos lo dijiste muy bien. Proa tiene ese interés y uno de sus más grandes objetivos anclados en el rol pedagógico, ¿no? Tiene, además de hacer exhibiciones, tiene muchos programas que acompañan la exhibición. Uh-huh. Como vos decías, no es solamente la exhibición, sino todo lo que, como por ejemplo el catálogo, todas las otras actividades que se dan, que todas tienen un rol educativo. Por ejemplo, las clases a distancia, los seminarios, el ciclo de cine, las visitas para niños, visitas para familias, el kit didáctico para que cada uno pueda recorrer la muestra con los tiempos que quiere, sumarse a distintos circuitos, o sea, siempre sumar a todo lo que es el polo cultural que cada vez es mayor en La Boca, que no estamos solamente nosotros, hoy hay un circuito maravilloso.
Hay del que participamos. Digo, Tabarro, está La Rivière, está Constitución, uh-huh. Hay muchísimas galerías que se fueron porque está Proa. O sea, Proa efectivamente, como la palabra lo dice, puso la Proa.
Exacto.
Para que este cambio fuera posible. Ahora, de todas maneras, perdón la interrupción, pero de todas maneras, siempre pienso, y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, no es igual ir a la vuelta de la esquina que ir a Proa.
No, definitivamente
es,
no.
Es una decisión que tenés que tomarle, decir ir. Y yo creo que lo que ustedes crearon, y que por eso estamos acá hablando, es esa combinación de muestras excepcionales, porque yo creo que lo que se ve en penumbra no se vio nunca en Buenos Aires, probablemente no se vuelva a ver en Buenos Aires, traes obras que la gente tendría que ir a New York para verlas, y además acompañarla a la muestra de esos recorridos que hacen los artistas, que hacen los críticos, que hacen ustedes, porque también tenés que enseñar. Mi pregunta ahora, también para vos, Ana Clara, es ¿cómo responde el público?
Y el público responde muy bien. Hay claramente distintos tipos de público que se segmentan a partir de los intereses en cada una de esas actividades. Y también es un trabajo ir estudiando ese público y apuntar a ellos cada vez que uno hace una actividad distinta. Entonces tenemos el público que de golpe es fiel a las clases a distancia. O sea, nosotros nos abrimos, como decíamos recién, al polo cultural del sur, pero como comunidad, pero también al resto de las provincias o de los países a los que de golpe no podemos llegar por una cuestión geográfica. Y es importante ese público que llega a las clases a distancia o a los seminarios que de golpe se dan presenciales y vía streaming.
Digamos, yo me pregunto, y va para Mayra, el arte contemporáneo, muchas veces, y yo lo he escuchado infinitas veces, la gente te dice, me dice, es hermético, es difícil, yo no lo entiendo, yo me paro delante de la obra y me pregunto qué es esto. O sea, acá hay obras magníficas y yo les recomiendo que visiten Penumbra, porque desde el James Tyrrell, que es una de las obras como más llamativas y que tiene más seguidores, hasta las obras, qué sé yo, de Richard Serra o mismo lo de Warhol. Es todo, las cortinas de Félix González Torres, que son increíbles. Pero, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿vos qué pensás? ¿A la gente hay que explicarle antes? ¿Hay que dejarla que experimente? Porque hablábamos de las miradas. Y vos dijiste, con la cita de González Torres, qué importante que es eso. Las miradas no son solas. O sea, uno llega con una carga. O sea, yo soy Alicia Arteaga y tengo un montón de cosas en mi propia historia que cuando me pare delante de la obra estarán entre la obra y mí. ¿Vos qué pensás de todo eso?
Creo que es un ejercicio híbrido de permitir también como las reflexiones propias de cada uno y también acompañar a partir de las dudas que surgen en, a través del recorrido de las obras, ¿no? En este caso, en Proa, es muy mucho más fácil porque el eje rector está ubicado en la luz. Y la luz es algo que experimentamos diariamente, no necesariamente con obras de arte. Y estos artistas lo vienen a tensionar desde distintas propuestas. Entonces, justo en este caso es fácil de descifrar, porque la experiencia misma te va llevando desde un título muy, muy claro, muy redundante, con piezas que presentan reflejos, como James Turrell, como decías vos, a través de intentar darle volumetría a la iluminación. O sea, es un enganche muy, muy fácil de reconocer. Y después, claro, hay todo un apoyo teórico, conceptual detrás, que para eso están las educadoras, que son historiadoras del arte, acompañando al público, que es muy importante. Y desde ya que es fundamental. Pero bueno, este grupo de artistas prioriza la experiencia del espectador por sobre la bajada de línea institucional que uno puede hacer. Así que me parece interesante hacer ese ejercicio.
Está muy bien eso. Está muy bien eso porque en realidad, y dijiste la palabra que yo creo que es clave, que es la palabra experiencia. O sea, en las últimas, si querés, en los últimos 5 o 10 años, se ha profundizado la idea de que la contemplación de la obra de arte deja de ser una cosa estática, si querés, meramente de observación, para convertirse en algo que te puede modificar alguna cosa de tu vida, que te provoca, que genera. Vos hablaste de la luz. Es evidente que la luz nos acompaña todos los días, pero no es evidente que la luz sea una obra de arte. No es evidente esa sensación cuando entras al cuarto azul donde está lo de James Turrell y vos ves ese cubo que de golpe no es un cubo, que te confunde, que te genera la sensación de que depende de dónde te pares, esa situación va a cambiar. Entonces, si uno hace una extrapolación de esto, sería lo relativo que es todo. Yo te diría, si yo me paro delante de las Meninas van a estar siempre ahí. Me paré allá, allá, donde sea, son las Meninas. Es un cuadro que tiene su punto de vista fijo, no tiene modificación. Ahora, esa obra de James Turrell o Turrell, no sé exactamente cómo se pronuncia, porque veo que de las dos maneras, en algún momento se me convierte en un filo, en otro momento se me convierte en un rectángulo, en otro momento parece que sale de la pared. Entonces, se vuelve una experiencia distinta, ¿no?
Muy distinta, completamente.
O sea, es la luz, pero no es la luz en el sentido de que yo prendo la lamparita del comedor para sentarme en la mesa.
Creo que tiene que ver también con el concepto mismo de penumbra. Porque cuando uno está en una penumbra, haces la adaptación de la pupila, lleva un tiempo, haces como un ejercicio ocular para poder, venís de la luz, te vas a la penumbra y haces este ejercicio como para ver. Ese ejercicio como para ver está planteado en distintas obras y ya desde la sala 1 con Agnes Martin, que son, parecen a la vista, 8 telas blancas, pero que te invitan a contemplarlas. De
Espérate un minuto. Leo, ¿por qué no pones el video? Porque así la gente puede mirar un poco de lo que estamos hablando. El video de prueba, sí.
De hecho, las educadoras cuando reciben un grupo de gente les hacen hacer como un ejercicio. Uno viene como con el apuro o la vorágine de afuera, ingresa a la sala 1 y se encuentra como en esta situación, por un lado, mucho más de paz, telas blancas que te llevan a otra cosa y te hacen hacer un ejercicio de contemplación. O sea, que está la presencia de la contemplación y de tomarse un tiempo. Uh-huh. Ese mismo tiempo es el que también se usa cuando se ingresa a la sala, a la salita de Turrell o de Turrell.
Vamos a decir Turrell, para no equivocarnos.
Y que te invita a como, dejo, descanso el ojo en ese vértice, llego a ver ese cubo, no lo veo, si me muevo, ¿está o no está?
Leo, ¿viste el azul? La obra azul que empezaba la serie de las entrevistas. Pongamos esa y vamos. No. Bueno, esa déjala, porque esas son las cortinas de González Torres, que también generan una confusión.
También.
Porque está. Mucha gente cree que son las cortinas que pusieron celestes porque es el Día de la Patria. Y son las cortinas de...
O mundialistas.
Es una obra de Félix González Torres que trabaja mucho con cortinas.
Sí.
Porque él tiene en el Museo de Punta de la Dogana, que esta vez no la vi, no estaba, pero es una como con tiritas, que también es una cortina. Y yo creo que, bueno, es cierto lo que vos decís. Penumbra, adaptación, penumbra, conocimiento. Cuando se hacen las visitas, por ejemplo, ¿ustedes preparan un guión? La persona que lo hace tiene un guión. ¿Hay preguntas de la gente?
Sí, se hacen capacitaciones y las propias educadoras hacen guiones para distintos tipos de público. Hay distintos tipos de guiones para infancias, para familias, para escuelas, para docentes, para público general. Cada público tiene un guión diferente y siempre son abiertas, o sea, se dan dinámicas abiertas a la interacción con el público, a ver qué le genera, los comentarios, las preguntas, se van enriqueciendo. Hay gente que estuvo en Estados Unidos y pudo ver algunas de estas obras.
A mí te digo una cosa que me ha sorprendido, porque yo hice varias visitas, y me ha sorprendido primero la cantidad de gente que va, y en segundo lugar, muchas preguntas que transmiten la idea de gente que sabe.
Totalmente, y aprendemos nosotros cada guión, digo, cada vez que hacemos una visita, incorporamos algo nuevo al guión a través de las preguntas. Y retomando lo que vos planteabas sobre la dificultad del arte contemporáneo al público general, es muy idónea tu pregunta para este grupo de artistas, porque ellos lo saben y hacen un ejercicio teórico y crítico al respecto. Porque nosotros estamos entrenados y formateados a través de la historia del arte, de la educación formal, universitaria y también, bueno, práctica posteriori, a decodificar todas las convenciones que giran en torno a la representación de algo que conocemos en la realidad. Entonces, es fácil para el público identificar un rostro, un cuerpo, una naturaleza muerta, un objeto que podemos ver en la realidad. Estos artistas plantean el desafío de romper esas convenciones que se construyeron, la perspectiva.
Ahí tenemos a Turrell.
Exactamente. Y poner el cuerpo del espectador en un primer plano donde la experiencia es fundamental para construir lo que tenés enfrente. Como decías,
o sea, que no te está dado.
No te está dado. Pero a la vez es mucho más intuitivo que lo que nos es fácil, entre comillas, que es aprender la representación. Digo, desde la época medieval, desde la antigüedad, hay intentos mejores, mejores resueltos, más abstractos, menos abstractos, pero de rostros, de cuerpos, de retratos.
Sí.
Estamos muy entrenados para eso. Entonces, cuando se nos plantea una cuestión, ni siquiera abstracta, porque esto está muy vinculado con la desmaterialización del arte. Simplemente la experiencia de transitar algo,
o sea, lo que
construyen.
Digamos, sería lo que te pasa a vos, un poco lo que dice González Torres, ¿no? Lo que la mirada de la persona que está delante captura.
Claro.
Que en realidad nunca, porque también me parece que esto es interesante, porque cuando vos decís, por ejemplo, la Gioconda, que es el cuadro más visitado del mundo, al Louvre van 6 millones de personas por año, no hay duda. Vos podés decir, bueno, en realidad la Gioconda es un hombre, en realidad la Gioconda se está sonriendo. No, en realidad es una ironía, pero no importa, siempre es un común denominador de que se trata de un retrato de una persona que es la señora Gioconda.
Hay certezas.
Hay una certeza.
Exacto.
Ahora, si yo me paro delante de estas obras, que de pronto es un haz de luz, o pasemos más imágenes, Leo, por favor, pasemos más imágenes. Por ejemplo, esto, que es lo de Richard Serra.
Las maquetas.
Las maquetas. También es una cosa que vos te preguntás, si esto que son unos tachos para guardar agua, es un canal, es un experimento. En realidad, mi idea, y esto lo quiero compartir con ustedes para que lo debatamos, es que yo creo que lo primero que hay que hacer, hay que mirarlo con la mirada virgen. Pararse dentro de la obra, uno.
Sin prejuicios.
Sin prejuicios y sin juicios.
Y sin juicios.
O sea, sin que nadie me diga nada. Yo me paro delante de esto y trato de ver, o yo misma, de sentir lo que me produce. Porque en realidad, como se trata de la experiencia, nadie me está preguntando de qué color, en qué época, cómo fue, qué pasó con esto, el caballo, no sé qué cosa. No, vos ahí estás frente a algo que te interpela, por usar una palabra muy contemporánea, y que vos tenés una respuesta distinta de la que puede tener Ana Clara o vos, Mayra, ¿no?
Exacto.
O sea, que ahí me parece que bueno, Proa, durante todos estos años, debo decirlo, estos 30 años, ha hecho una tarea titánica de pedagogía. La primera muestra que yo hice la nota para la tapa de La Nación, de la revista, fue sobre Tamayo. La primera muestra. Y a partir de ahí, innumerables muestras, la Transvanguardia, Yayoi Kusama. Yayoi Kusama no.
No.
Luis Bourgeois, Mario Mertz,
Malevich,
todo lo que hemos visto que ha ido como en un tipo creyendo, y que lo que yo rescato y que lo quiero compartir con la audiencia es que en toda esa trayectoria, el hilo conductor ha sido que el público aprenda, ¿no? Que
así
el público
es.
Se acerque.
Totalmente.
A mí me parece que detrás de toda esa experiencia maravillosa que es la posibilidad de una institución de traer a la Argentina obras magníficas, como hemos visto La Araña de Bourgeois en la vereda, en la explanada de Proa, que el espectador salga con algo más, con este catálogo magnífico, con una idea, con una propuesta. Fíjate que muchos artistas me lo han dicho. Yo esto, la cosa empezó cuando vi una obra en Proa. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue la muestra de Ron Mueck?
Impresionante.
Impresionante público.
Masiva.
Sí.
Impresionante, impresionante.
Impresionante. Y nosotros no teníamos idea quién era Ron Mueck. El común de la gente no lo sabía. Y era un escultor hiperrealista, que los cuerpos parecían verdaderos. La gente se preguntaba si era un chiste, ¿viste?
Gigantes.
Claro, porque parecía que ese señor con la señora y la sombrilla estaban ahí. Bueno, ahí estamos. Este es un poquito para mostrar a Adriana, ya que no está presente. Es Adriana, es Humberto.
Uh-huh. Humberto Moro.
Moro, que es el curador de la DIA Foundation. Y estoy yo. Y atrás hay una obra de Warhol.
Sí.
Que yo creo que es la primera vez que se ve acá en Buenos Aires este tipo de obra de Warhol.
Sí, de la, como nos gusta a todos los críticos categorizar los periodos de los artistas, esto pertenecería al el periodo abstracto de Andy Warhol.
Ajá.
Y estamos, la obra se llama Shadows.
Sombras.
Sombras, exactamente.
Y mucho con penumbra también.
Exactamente. Exacto. Sí, como todas las piezas, esta muy literalmente es un cuerpo de 102 bastidores en total.
Es increíble.
Estamos presentando 8 en Fundación Proa. Esto como dato curioso, Andy, gracias a que Andy Warhol no dejó instructivos sobre cómo debían ubicarse las secuencias, dejó mucha libertad. Se puede fragmentar, porque si no, limitaría mucho la presentación de la obra en su totalidad, con claro, 102 bastidores.
Claro, claro.
Y permite que esta pieza hoy esté en Buenos Aires y que también se abran diálogos. Estuvo hace poco con Pollock dialogando en el Thyssen.
Parte no, y también. Aparte es bastante increíble porque, como viste, Warhol es casi como una especie de la imagen por excelencia del pop. Tenemos una noción de él, de las latas Campbell, la Marilyn,
Andy White, sí.
Todo lo que ya conocemos. Esta obra era menos conocida, muestra otra faceta del artista. Y también amplía el conocimiento, porque yo creo que, en definitiva, la función de una institución no termina con solamente mostrar la obra. Es como decía antes, es que te permita hacer un paso adelante, conocer algo que no conocías. Y con respecto a eso, vos citabas, Ana Clara, todas las actividades, eso que tiene el cine, todas esas otras cosas. ¿Ustedes las promueven, la gente responde, tienen una agenda? ¿Cómo se arma?
Nosotros la promovemos, la gente responde, son agendas que se van construyendo por exhibición. Uh-huh. El Departamento de Programas Públicos lo organiza en función de los conceptos de cada muestra. Entonces, a partir de ahí, los invitados que realizan las visitas guiadas o que dan los seminarios, que sean especialistas en distintas materias y que de alguna forma estas visitas de las que vos hablabas, como los AMACE, son con distintos especialistas para entender que una misma exhibición puede recorrerse de distintas maneras.
Es la mirada.
Que hay distintas miradas. Si uno tuviera la posibilidad de hacer ese ciclo completo de cada sábado, se llevaría una visión mucho más completa o más abarcativa de cómo pueden observarse, aprenderse, recorrerse cada una de esas obras.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Te digo más, creo que hay que agregarle a eso el catálogo. El catálogo, y me vas a explicar, Mayra, cuál fue la idea del catálogo, porque el catálogo, aparte de ser muy excepcional, la calidad, la imagen de las fotos están perfectamente impresas, tiene un cuidado absolutamente único, te queda, lo podés profundizar, podés leer, podés ahondar, porque bueno, Áñez Martín explica, porque Warhol explica, porque González Torres, o sea, realmente eso me parece fantástico. Y antes de que me cuentes lo del catálogo, yo quiero destacar que así como la Dia Foundation tuvo en su momento de sus inicios el apoyo de los de Menil, que bueno, son una familia de origen, en realidad la mujer de Menil era de origen petrolero, eran los Schlumberger, Proa ha tenido siempre, y hay que decirlo, el apoyo increíble de Tenaris y Techín, todo el grupo, con un compromiso férreo, que le ha permitido hacer cosas que yo creo que desde la órbita privada son imposibles. Y desde la órbita pública jamás, porque la órbita pública te muestra lo que tiene y a lo sumo podrá traer un artista.
Sí, le da una estabilidad al programa, ¿no? A lo largo de los 30 años permite hacer una programación consistente, coherente y no dependiente de la disponibilidad oportuna de los fondos.
Por ejemplo, la programación tiene es un proyecto de un programa, porque yo también veo que ustedes establecen relaciones con muchas otras instituciones. O sea, una de las características de PROA, debo decirlo porque para mí es una de las más importantes, es el acceso a lo internacional. O sea, PROA siempre puso una pata, si bien ha hecho muchísimas muestras de arte contemporáneo argentino y apoya de manera inconmensurable al arte argentino, ha dado la posibilidad de que nosotros estemos con Sol LeWitt y Sol LeWitt al lado mío Estaba viendo cómo pintaban un mural en proa con el presente. Todas esas cosas que pasaron son alucinantes. Entonces yo me pregunto, ¿eso es parte de una programación global, de más largo plazo? ¿Qué tienen ahora en mente? O sea, ¿por qué no me cuentan un
bueno,
poquito?
Bueno, es parte de lo que top secret. Es parte de lo que veníamos a contarte, esta primicia. Un poco esto que decía Mayra de estos 30 años, cumplimos 30 años en noviembre.
Exacto.
Y en celebración vamos a lanzar el Instituto PROA. Así como existe PROA, que hace las exhibiciones y todos los programas públicos, etcétera. Y está PROA 21 como lugar como de experimentación, más joven, de, interdisciplinario. Está Instituto PROA, que surge a partir de la sistematización de su archivo. Esto que decías al principio, que una exhibición es mucho más que una exhibición, que da por resultado un catálogo y que el catálogo queda. Queda el catálogo, queda el registro de los seminarios, queda el registro de las conversaciones, quedan los videos, las imágenes, etcétera. Entonces tenemos un archivo de más de 200 exhibiciones, más de 2.000 artistas, 127 publicaciones entre catálogos y otras investigaciones y brochures, más de 420 autores que trabajaron en eso, más de 200 seminarios que se dieron.
¡Qué bárbaro! ¿No? Me asombra de escucharte, si bien yo he seguido toda la actividad de PROA, pero me asombra la cantidad.
Es un gran archivo.
Es un gran archivo. Y con ese archivo estamos armando, además de que armamos una web, y ese archivo va a estar subido a esa web con todo lo que es la historia de toda esta programación.
O sea, va a ser una herramienta para toda la persona que quiere estudiar, aprender, conocer.
Que eso un poco existe ya en la web que tenemos, pero esta va a haber una web que es específicamente de instituto. Pero además, en este momento se hizo una alianza por este año con la Universidad Nacional de San Martín, porque
ellos tienen espigas.
Sí, además. Pero esto tiene que ver con que va a haber 6 becarios financiados para que puedan llevar adelante sus investigaciones de la Escuela de Artes que estén relacionadas con este archivo que tiene PROA. Entonces, que después
esos
esas publicaciones...
¿Esos 6 becarios van a ser financiados por PROA o por la Universidad de San Martín?
Por PROA, es lo que sé, es ese instituto que va a financiar investigaciones, que en este caso es con la Universidad de San Martín, pero que después se va a abrir también a otras universidades. Estos son los primeros 6 becarios que van a estar trabajando.
Me parece estupendo, y te digo realmente que siempre pensé que el camino de PROA a futuro era esto que ustedes ahora le han puesto nombre, el Instituto PROA. Para mí era el carácter didáctico, el carácter pedagógico, el aprendizaje. Porque claro, hay una cosa real, ¿viste? Para la audiencia, aparte de decirles que PROA está en la calle Pedro de Mendoza, que plena Boca, a la vuelta de Caminito, es que como PROA no tiene una colección propia, realmente tiene la gran oportunidad de convertirse en un centro de trabajo, de investigación, pienso que de formación, casi te diría como puede ser la parte de arte del DITELA, ¿viste? Que podés armar un cuerpo docente, un claustro, y crear una institución que realmente acerque el arte contemporáneo a públicos cada vez más amplios. Porque eso que vos sembrás después vuelve. Si vos estás mostrando arte contemporáneo, lo que querés es tener un público que conozca.
Absolutamente.
Totalmente.
Sí, y hay un compromiso muy fuerte de la institución de, primero, generar pensamiento crítico concreto y apoyar eso, financiar esta investigación.
¿Qué querés decir con pensamiento crítico concreto, Mayra?
No, con un material publicado, accesible y difundible. Uh-huh. A eso me refiero, como a partir del archivo de la Fundación PROA, que es muy amplio en 30 años, podríamos decir que es nuestra colección virtual. Porque
está muy bien eso, está muy bien.
Estamos como mirando una, dándole una nueva mirada a ese archivo que, como bien decías vos, muchas veces llegan las muestras y el público conoce a los artistas una vez que se presentan en proa. Y con los años se va construyendo un relato acerca de eso que después llega a la universidad. A mí me pasó, yo estudié en Puan y tenía a Vivio Subiaga de docente y a Vero, a Vale González, y nos citaban constantemente exhibiciones que habían sucedido hace 10 años, hoy ya estaban instaladas, ya teníamos acceso un poco más masivo a esos artistas, y todos decíamos, ¿cómo nos fuimos? ¿Cómo nos la perdimos? Pero en ese momento no eran blockbusters necesariamente.
Claro,
¿no?
Yo creo que se nos acabó el tiempo, primero que nada, veo que son las 3 de la tarde, se acaba el programa, pero yo creo que como saldo de este encuentro, que me parece fascinante y me encanta estar con ustedes, con ambas, que quede sobre la mesa y como una propuesta para futuro con realización segura, el Instituto PROA, me parece una gran noticia, la mejor celebración de los 30 años, porque en realidad yo, que adoro la formación, soy básicamente, en esencia, soy una docente, es lo que me encanta, y creo que están dando el paso mejor pensado y más logrado.
Y que además va a tener la otra parte que me faltaba contarte, es que va a tener va a haber programas a cargo de los departamentos de PROA también. Y en el primero va a estar a cargo Guillermo Goldschmidt, porque va a ser sobre diseño de exhibiciones.
Genial, genial.
Entonces, a partir de la experiencia de PROA en todo esto, también se va a difundir.
Saludamos a Willy, que tengo que presentar su libro, que todavía no lo hice, que me parece extraordinario. Saluden a la audiencia, porque nos estamos
gracias
decidiendo.
Por escucharnos y los esperamos en PROA. Este domingo empieza el ciclo de cine a las 4 de la tarde, así que es una oportunidad para venir, recorrer la muestra. Y
gran plan para el Día del Padre.
Un gran plan.
Perfecto, vayan con sus padres, se comen una pizza, una fugaceta en...
Riquísimo.
¿Cómo se llama este que inventó la fugaceta que está por ahí?
Banchero.
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 Bueno, y a todos ustedes, queridos oyentes, adiós, un abrazo muy grande, hasta el próximo jueves a las 14, y como les digo siempre, sean felices, o por lo menos traten, que ya es algo. Every breath you take.